lo que nos quedaba por escuchar. Esperanza Aguirre se considera un icono de la izquierda.
¿A qué cree que se debe, presidenta? Que, bueno, desde la izquierda...
¿A qué se debe? Que no, yo soy un icono para la izquierda. Pero...
Una provocación más de la presidenta, que defiende la gestión privada en sanidad, la concertada en educación, y se muestra inflexible con los profesores con quienes se niega a dialogar. Vale que la izquierda no pase por su mejor momento, pero de ahí a declararse icono hay todo un mundo. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Venga, solo quedan 2 horas y 53 minutos. A las 10, el debate más esperado, el cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy, Rajoy y Rubalcaba.
Dialécticamente lo tiene mucho más fácil Rubalcaba, pero los hechos van a favor de Mariano Rajoy, así que ahí estará bastante equilibrada la cosa.
Pues mejor Rubalcaba, claro, si es que no tiene nada que hacer el otro. O sea, dialécticamente le envuelve a este señor.
Los argumentos están en el PSOE, los otros son estilos de vida.
Cualquiera de los dos tiene posibilidades, de todas maneras... Rajoy, la verdad es que lo tiene todo a favor en estos momentos, tal como está la situación.
Ahora vamos a acercarnos hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones. No sé si esto será mucho ruido para pocas nueces, pero la realidad es la que es. En televisión se espera un seguimiento multimillonario, y todo esto además ocurre en Madrid, donde, según las últimas encuestas, el Partido Popular arrasaría el 20N y el PSOE sufriría un auténtico descalabro electoral. Es más, casi como si esto fuera la Champions, hoy en Alcalá de Henares, en el barrio de Vallecas también, en un montón de ciudades y distritos de la comunidad, simpatizantes han quedado para ver este cuerpo a cuerpo en pantalla gigante, como en las grandes ocasiones. ¿Cómo lo están preparando? Hay banderas, se ponen camisetas, hay termos de café. Bueno, enseguida en esta Ventana de Madrid estamos en IFEMA y en dos agrupaciones que van a seguir el debate en directo. Debate que podrán escuchar además aquí en Hora 25, la antena de la cadena SER. Pero antes, vamos a repasar las noticias de este día en la región con los recortes del metro en cabecera, recortes que de momento, insistimos, no van a afectar a las tarifas, aunque los sindicatos están francamente preocupados. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, pues no han pasado ni 3 meses desde el famoso billetazo y ya se vuelve a hablar de tarifas y de metro, esta vez a tenor del negro futuro que dibuja el Consorcio Regional de Transportes, previsión para 2012, en la que calculan que caerá el número de usuarios, se viajará menos y, por consiguiente, se recaudará menos. Todo esto en datos quiere decir que el próximo año se esperan 15 millones de usuarios menos, es decir, se dejarán de ingresar 26 millones. ¿Cómo compensará la Comunidad de Madrid esas pérdidas? Manuel Fernández Albano, de Comisiones Obreras, lo tiene claro. Habrá, dice, un nuevo tarifazo.
El aumentar en 103 millones de euros más el ingreso por venta de billetes, lo único que supone es que van a aumentar en torno a un 10% las tarifas, y eso es una barbaridad.
Por cierto, que Metro en su consejo también ha aprobado hoy una reducción del 50% del gasto publicitario tan criticado, inversión que se va a mantener en 3 millones de euros. De la educación, hoy han sido los profesores quienes han contraatacado en el frente judicial. 67 docentes han presentado esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra la consejera Lucía Figar por injurias y calumnias. Motivos les sobra, dicen. Aquí van algunos de ellos que nos han relatado los propios profesores.
Creo que se está dando una imagen de que somos un colectivo de profesores vagos.
Ha dejado caer también que a las asambleas de profesores iban los mismos que pegaban o que agredían a los peregrinos del JMJ. Nos acusa de practicar un elevado absentismo laboral con datos de un informe que no aparece por ningún lado.
Y hablando de educación, el PSOE de Boadilla quiere que el ayuntamiento ponga fin a la cesión de los 25.000 metros cuadrados que puso en manos de los Legionarios de Cristo para la explotación de un centro educativo durante 75 años. Desde mayo del pasado año, el ayuntamiento está tratando de extinguir ese contrato, pero desde 17 meses ese acuerdo sigue en vigor. Así lo ha denunciado Pablo Nieto, portavoz socialista en Boadilla.
Esta ha sido una adjudicación desgraciada a la que nos opusimos desde el principio. Era una cesión de una parcela pública para un colegio privado, que ni siquiera tenía un concierto, por un canon que era irrisorio.
Y según acabamos de conocer, Javier, hace unos minutos, a través de fuentes policiales, el hombre que ha sido encontrado y muerto en un descampado de Alcorcón era un bolero, es decir, se dedicaba finalmente, se ha confirmado, a transportar droga dentro de su cuerpo, y según los resultados de la autopsia, las bolas de droga se han deshecho y le han reventado por dentro. Confirmación que ya avanzaban los servicios de emergencia.
Los médicos del SUMA comentan que cuando ellos llegaron a las 8:30 de la mañana, el cuerpo debía llevar varias horas ya fallecido. Calculan que unas 6 horas fallecido debido a que estaba muy avanzado el rigor mortis.
Y una cosa más, más, Madrid puede quedarse sin cines justo los dos días antes de las elecciones y también el día 3 y 23 de diciembre. El motivo es que tanto UGT como Comisiones Obreras amenazan con convocar 4 días de paro, todo porque el convenio dicen que afecta a 2.800 trabajadores, aún no se ha negociado.
Gracias, Javier. Tiempo y tráfico ahora, área de servicio, actualizamos. Vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Problemas, complicaciones en las carreteras de salida hasta ahora. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, las habituales, sobre todo en la M40, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. También hay problemas en la A2, entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, y antes en San Fernando, y en la carretera de Burgos también hay problemas en San Sebastián de los Reyes y en la Cuesta de los Dominicos.
Bien. En el centro que se ve en las pantallas del ayuntamiento, ¿qué aspecto presentan las calles de la capital? Jesús Machuqui, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues de momento la situación en el interior es algo más complicada en 3 puntos, en José Abascal, en el paseo de Recoletos en sentido Cibeles y en la Gran Vía hacia la Plaza de España. En la calle 30 destacamos tráfico, por un lado el habitual, en la zona nordeste, entre el Nudo de Costa Rica y el Puente de Ventas, en sentido sur, también en sentido sur, en la zona oeste, a partir del Puente de los Franceses. Pero atención, hablamos de una incidencia que afecta a los conductores que circulan a la altura del Nudo Sur y Méndez Álvaro en sentido norte. En la salida hacia la carretera de Valencia se ha producido un accidente y está ocupando el carril izquierdo, dejando tan solo libre el carril derecho. Por tanto, el tráfico en la zona es algo más lento de lo habitual.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. La situación va a mejorar, o eso nos asegura al menos Florenci Rey. Florenci, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a pesar del cielo amenazador, muy poquita lluvia ha caído en las últimas horas. Solo la hemos tenido de madrugada y en el extremo norte de la comunidad. Apenas se han llegado a recoger precipitaciones inapreciables en el extremo norte de Madrid y hemos llegado a temperaturas máximas que no han superado los 16 grados, sobre todo en el centro de la ciudad. Pues bien, mañana habrá una ligera apertura de claros, y decimos ligera y transitoria porque a partir del miércoles se volverán a cerrar y volveremos a tener lluvia en la comunidad de Madrid. De momento, mañana, por tanto, nubosidad variable, más claros que durante la jornada de hoy, viento casi en calma. A partir de última hora de la tarde o de la noche empezará a soplar ya viento de suroeste, que es el que nos trae las nuevas lluvias previstas para la jornada del miércoles.
Y en 2 minutos de reloj, la goleada matinal del Real Madrid. Hoy no tenemos a Jesús Gallego, que lo está celebrando por ahí, pero tenemos a un sonriente Alfonso García. Ahora volvemos.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Hair, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, hairelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Hair, el musical, en el Arteria Coliseum.
Cuando esto suena, la radio, el cine, la publicidad, la televisión y la música sueñan, se ilusionan y por un momento sienten que el premio podría estar en sus manos.
Reunidos en Barcelona los jurados internacionales de radio y televisión.
Recoge el premio Rafael.
El Luis más tonto lo anda una onda, ¿sabes?
Natalia Berbeque.
Y aprovechar esta magnífica plataforma para reivindicar el buen nombre de la radio en particular y del periodismo en general.
Y como cada año, esta música sonará el martes 8 a las 5 de la tarde. Escucha en directo en la cadena SER el fallo del jurado. Los ganadores de los premios Ondas 2011.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cadena SER.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Papá, papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivision, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Madrid, calle Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Tarde y 18 minutos, aquí estamos en la Ventana de Madrid tratando de separar a Alfonso García y Ignacio del Río, no, que es una broma, no, que saque un buen rollo.
Estamos tranquilos, pero esperando que haya cambios en el Atlético. Esperamos que haya cambios pronto en el Atlético porque no podemos seguir así.
¿Pero qué pasa? ¿Que pasamos del Manzano vete ya a vete inmediatamente o qué?
Bueno, yo lo dije aquí, ¿no? Sí, Manzano tenía pues una letra de cambio de vencimiento inmediato y de esa letra de cambio han fallado 2 vencimientos y solamente ha ganado uno, por lo tanto... Hay más equipo en este momento que clasificación tiene el Atlético, por lo tanto hay que cambiar algo.
Yo siento mucho, como dije la semana pasada, que el Atlético de Madrid esté en la situación en la que está. Además son vecinos míos, con lo cual no puedo desearles mal. No, sin embargo, debéis reconocerme y debéis darme ese minuto de gloria que el momento tan dulce que está viviendo el Real Madrid. No me fío, porque luego llegarán los árbitros a mitad de temporada y harán lo que hicieron el año pasado. Pero no obstante, tenemos esos 3 puntos por delante del Barcelona que nos hace vivir pues en un momento, como digo, dulce.
Y además, victoria matinal. Le decía a Mourinho que bueno, que parecía que el campo estaba vacío y demás. No me extraña, es que jugar a las 12 de la mañana es terrible.
Perdona, Javier, ¿sabes quién? Por lo visto han sentido mucho la cuestión matinal. Los bares del
claro, de
Vicente Calderón lo sentirán cuando juegue, pero uh-huh. del entorno del Bernabéu lo han sentido mucho.
Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Y enhorabuena por lo del Rayito.
Eso que iba a decir,
que ahí va, ese 4-0, ahí estamos. Pequeño,
¿no? Además con doblete de algún jugador. Bueno, yo creo que el Rayo parece que, si no económicamente, que debe estar bastante desastrado futbolísticamente.
Está apañado, este año está apañado el Rayo. ¿Eh? Sí, está para adelante y está
futbolísticamente yo
tranquilo,
creo que va a volver a ponerse en su lugar.
Bueno, pues tendremos tiempo a hablar de fútbol, pero yo creo que hoy la tarde-noche va... No sé, decía yo antes que no es la Champions, ni es una final de una gran competición, ni de la Liga, ni nada, pero hombre, hay así un poquito ambiente de grandes ocasiones, ¿no? De grandes tardes-noches. Luego tendremos la oportunidad de acercarnos por IFEMA, hablar un poquito de ese debate entre Rubalcaba-Rajoy, Rajoy-Rubalcaba, que arranca a las 10 de la noche. Pero antes, como siempre, un poquito de música. Aquí hoy tenemos una petición expresa, además de una compañera del programa. Hoy va a sonar al arranque de nuestro tiempo de opinión y de información Manolo García y este Un Giro Teatral.
Corre, me acelero, atravieso la noche nublada y el coche es mi carcelero. Dije te engañé, hoy regresaré tarde, volviéndome parte. Pensar que no estés, oh, que no estés sola, princesa del virle, maestra enreírle al que te da bola. Nadie quiere tornas, mi orgullo a raudales, y mis voluntades no quieren las obras. Desde que te conociera. vida. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabalecido que procura no descomponer lo que toca. Un hombre cabalecido hasta que besé tu boca. Tu boca. Y admite que una temporada, algo enamorada, empeño pusiste, o eso parecía, hoy quien lo diría, siempre tan esquiva o de correría. Quizá a otros les guste esa ambivalencia, vuelta a la querencia, promiscua y astuta, arrasar con todo como la escapista sagaz y egoísta que alardea en el foro. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. Un hombre cabalecido hasta que besé tu boca.
Mira que entra bien la música de Manolo García esta tarde, bueno, esta tarde y cualquier, en cualquier momento del día y a cualquier hora. Os he preguntado por el fútbol, pero os quiero preguntar también por la cita de esta noche. ¿Esto cómo lo hacéis vosotros? ¿Tenéis algún tipo de costumbre? ¿Quedáis con amigos? ¿O esto es arriesgar demasiado? ¿Os ponéis alguna camiseta?
No sé. Me ha llamado mucho la atención lo que comentaba uno de los periodistas de que en Vallecas, creo que era en Vallecas, se iban a instalar una especie de pantallas gigantes para ver el debate. A mí me parece ya una exageración. Yo...
Bajo... El Partido Popular, ¿no?
Sí, luego, sí, luego estaremos allí en el distrito de Vallecas.
Pero en cualquiera de los casos, con independencia que sea el Partido Popular, debe ser que, como ya se deben ver ganadores, pues quieren celebrar una semana antes o de 10 días antes la victoria. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que estos debates, sobre todo en el momento actual, en otras circunstancias no te diría que no. En otras circunstancias en las que las tendencias están más ajustadas, podría tener relevancia y podría tener capacidad de decisión entre los espectadores. Pero yo creo que en este momento, gane quien gane el debate, no va a repercutir a la hora del voto. Yo estoy casi seguro, me equivocaré probablemente.
Sí. Vamos a tener tiempo, Alfonso, de analizar ahora, si queréis, todo lo que pueda dar de sí el debate, las horas posteriores y todo lo que queráis. No, si os preguntaba simplemente cómo lo vais a ver, en principio, si preferís verlo en casa, si lo veis con amigos. Ya sé que esto no es un partido de fútbol, pero oye, hay gente que se lo toma muy en serio, Ignacio.
No, yo lo veo en casa y...
¿Solo?
Sí, solo, con familia. Uh-huh. Y bueno, y mañana además me tengo que levantar muy temprano porque viajo, o sea que nada, en cuanto acabe el debate...
A la cama,
a lo mejor hago un artículo que tengo que hacer para un digital y...
¿Y no te vas a quedar en Twitter un rato viendo...?
No, yo creo que no. Lo que sí me llama la atención es que se le está dando mucho calentamiento previo al debate.
Decía yo antes en la portada, ¿no?
Me llama la atención.
Mucho ruido y pocas nueces, a lo mejor, ¿no?
Más que otros debates que yo recuerdo electorales, ¿eh?
Javier.
No, a mí, no, en principio no lo voy a ver. Y además me parece que hay que abogar por no verlo. Quiero decir que.
Claro, está con callos,
No sabía. Bueno, digo, no lo sabía. Me alegro que me cite Cayo Lara. Digo que me parece que es volver otra vez al bipartidismo. Quiero decir, creo que no se puede hablar de un debate electoral. Yo creo que es un debate entre dos candidatos. Me parece que hay una lejanía tremenda, ¿no? De esa reclamación de que la realidad política es mucho más allá que el Partido Popular y el PSOE. Y si es verdad, lo que hemos comentado antes, no sé si en abierto o aquí mientras escuchábamos la música, si es verdad los datos que creo que ofrecía el otro día el País de los costes del debate, me parece una barbaridad y un escándalo lo que va a costar. No sé si en la televisión pública no hay estudios, no hay cocineros que puedan preparar catering. Me parece un insulto a la ciudadanía, sinceramente.
Vamos a acercarnos al Palacio de Congresos y Exposiciones, a esas inmediaciones de IFEMA. Vamos a saber qué es lo que se está cociendo por allí. Supongo que estarán dando los últimos retoques a los decorados, a los focos, a las cámaras. Ahí está un compañero de la SER, Gonzalo Cortizo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo pinta
estamos
eso?
Estamos en la sala de prensa. No sé si lo escuchas de fondo.
No está mal, ¿eh?
Es el run-run de los minutos previos, de las horas previas todavía, al arranque de ese debate. Es momento de cables, momento de repasar notas, agendas, empezar a escribir crónicas, tuitear mucho. Esto se está haciendo con profusión ya desde
hace tiempo. Esto es una novedad, además, Gonzalo, porque yo recuerdo el último debate, Twitter era prácticamente una risa. Es decir, había cuatro o cinco usuarios en España.
Los SMS y entre particulares. Esta cosa del Twitter y lo público y esos 140 caracteres, pues bueno, era una cosa que todavía no nos había cogido, pero que se ha extendido, como tú sabes, en este mundo del periodismo. Y bueno, pues las fotos que se están colgando, estaremos haciéndolo los compañeros de la SER a lo largo de la noche y haciendo comentarios también sobre lo que vaya sucediendo en ese debate. Quedan, pues nada, dos horas y algo más para que empiece el debate. Te diré, eso sí, Rajoy llega aquí a las 9:03, Rubalcaba lo hará 10 minutos después, a las 9:13.
Eso está muy medido, ¿verdad? Sí, o sea, ahí no hay ningún tipo de improvisación. Medido.
En estos momentos acabamos de darnos una vuelta por los alrededores de este Palacio Municipal de Congresos de aquí de Madrid. Bueno, la calle frente a este palacio está cortada, la avenida de la capital de España está cortada para evitar precisamente que haya ningún tipo de problema, y está marcado en el suelo incluso hasta el punto en donde deben parar los coches en los que llegan Rajoy y Rubalcaba. Las luces iluminando la calle. Parece, si no fuera por el tema político, casi como la organización de una gala de cine, de los Goya o algo parecido. Todo perfectamente controlado, con esos fotocalls donde se van a parar para posar a la entrada. Y como te decía, a las 9 arranca todo. 9:03 llega Rajoy, 9:13 llega Rubalcaba. Y ese es el momento de las fotografías que te decía, en ese fotocall. Los dos candidatos y el moderador van a posar en el plató, en un plató que vemos ahora en los monitores, completamente vacío, las luces ya encendidas, todo listo, pero ni un alma en el interior de ese plató, y prácticamente va a estar así durante el debate. Luego te explico por qué. Sigo, si te parece, con los horarios y lo que va a ir sucediendo esta noche. A las 9:40 aproximadamente, una pausa publicitaria, y ahí 46 arranca el debate. Ya ese es el momento en el que tienen ese primer turno de apenas unos minutos para hablar de temas generales, para presentarse, para hacer ese catálogo de intenciones. A partir de ahí volverán otra vez a una pausa publicitaria y empiezan ya los grandes bloques. Como sabes, primero economía, luego cuestiones sociales, en fin, el arranque de ese debate, en medio del cual habrá una pausa de 12 minutos. Ese es el único momento en donde Rubalcaba y Rajoy podrán estar acompañados por la persona que hayan designado para que les vaya comentando qué tal lo están haciendo.
Pero esa persona que les asesora, ¿está dentro en todo momento o tiene que abandonar también el plató?
Nadie puede entrar. En este plató que ahora estamos viendo, hemos visto estos días en televisión, en los periódicos, en la web de la cadena SER, hemos contado por la radio, está completamente vacío. Allí estarán Rajoy, Rubalcaba, Manuel Campovidal y entiendo que también los cámaras que están tomando las imágenes. Nadie más. Vemos las butacas para el público, estarán vacías. Esto se ha pactado así. La gente que asesora a los candidatos puede estar dentro de ese escenario. Solo pueden entrar en esa pausa de 12 minutos. Y es más, lo más probable es que ni siquiera lo hagan, que sean los candidatos los que aprovechen ese momento para salir y hablar fuera con sus asesores. Como te digo, por aquí mucho ruido de cables y ahora una gran incógnita, que es la de... Parecerá una cuestión menor, pero es la de las corbatas. ¿Qué corbata se pone cada uno? Es la duda que tienen los candidatos y la que tiene también el presentador, porque Manuel Campovidal nos acaba de contar gente de su entorno que se ha venido aquí con tres corbatas.
Anda que como se pongan alguna de las que le regaló ayer el follonero a Rubalcaba o a Rajoy.
Está por ver. Rubalcaba ya, recuerdo que alguna ya la descartó durante ese programa. Pero te decía lo de Campovidal porque él quiere evitar que la corbata del moderador pueda ser del mismo color que la de uno de los dos candidatos. Por tanto, lleva varias de varios colores. Cuando les ve a ellos, elegirá,
se la pondrá rápido.
Claro, se pondrá rápido y elegirá la corbata con la que va a moderar y presentar este debate que, como te digo, bueno, pues en cuestión de dos horas y cuarto, arranca aquí en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
Y Gonzalo, ¿qué nos decías de los focos?
Sí, de los focos, perdona.
De los focos del plató. Nos comentabas antes. Os voy a comentar luego una cosa del plató, de los focos que van a estar...
Sí, no, me refería a esto, a que no pueden entrar, a que van a estar solos, a que no va a haber nadie, a que esos asesores podrán entrar solo en esa pausa de 12 minutos, pero que es probable que todo esto suceda fuera, que los candidatos abandonen momentáneamente, mientras los televidentes están viendo los anuncios de publicidad, pues mira, es un buen motivo para escucharlo por la cadena SER, porque aquí les iremos contando a dónde han salido, con quién están, qué se les está diciendo, cuál es el tono, qué se respira en el Partido Popular, en el Partido Socialista. Todo esto en la cadena SER lo podrán conocer a partir de las 9 de la noche en ese programa especial que va a dirigir Grandes Barcelona.
En efecto, y además con todos los tertulianos debatiendo sobre cómo están viendo el debate en tiempo real a través de Twitter. Gonzalo, un abrazo.
Un abrazo.
Decíamos antes que tenemos a dos compañeros de la SER, uno en una sede del PP, otro en una agrupación del PSOE. Son, bueno, pues sedes y agrupaciones, lugares en los que muchos simpatizantes de los partidos se van a reunir esta tarde para ver todo esto en familia política. Hemos elegido dos puntos alejados, digamos, de las grandes sedes de los partidos. Una agrupación socialista en Alcalá de Henares, allí está Javier Galicia. ¿Dónde estás, Javier, y cómo se prepara eso por ahí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la sala Pablo Iglesias de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, que es la sala que habitualmente sirve para ofrecer las ruedas de prensa, tanto de la agrupación como del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Complutense, pero esa sala se ha convertido hoy en un minicine para acoger a todos aquellos socialistas que quieran ver o compartir en grupo este debate entre Rajoy y Rubalcaba. Es una sala, como puedes imaginar, de una agrupación local, por tanto, podrían caber a lo mejor apretados y de pie un centenar de personas. No es un gran auditorio, no es un gran salón de actos, es una sala, y se espera todavía que llegue la gente, porque a esta hora todavía queda mucho para el debate. No han llegado tampoco los medios de comunicación, que está previsto que se acerquen aquí varias televisiones, incluso una televisión francesa, varias agencias, televisiones nacionales, para seguir también cómo se pulsa en grupo desde el Partido Socialista este debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Tengo conmigo al responsable de comunicación de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, Juan Luis Aguirre. Te voy a poner con él para que te cuente exactamente cómo han sido sus preparativos y cómo esperan seguir ese debate.
A ver, Juan Luis, me escuchas, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo estáis preparando? ¿Qué es lo que tenéis previsto esta tarde-noche ahí en Alcalá de Henares?
Bueno, pues tenemos un cañón donde vamos la televisión en directo y luego pues una sala con las sillas y pues antes del debate pues haremos un pequeño coloquio entre nosotros y iremos calentando el ambiente y estaremos expectantes, ¿no?, al resultado del debate de esta noche.
Te voy a pedir una explicación rápida y sencilla de por qué Rubalcaba va a ganar el debate de esta noche.
Bueno, porque Rubalcaba acude al debate con propuestas concretas, mientras Rajoy acude al debate simplemente a intentar no decir nada, ¿no? Intentar que la gente el día 20 de noviembre se quede en su casa. Entonces yo creo que Rubalcaba va a hacer unas cosas, va a decir su propuesta de programa, mientras Rajoy va a intentar no decir lo que quiere hacer a partir del 20 de noviembre. Entonces yo creo que eso los espectadores al final tendrán que valorar, y creo que lo valorarán intentando pues generar movilización para el día 20 de noviembre.
Juan Luis, gracias. Buenas tardes. Gracias también a nuestro compañero Javier Galicia. Eso en esa agrupación socialista de Alcalá de Henares. En el caso del Partido Popular, bueno, nos hemos interesado por los preparativos en una sede del partido en Vallecas. Allí está una unidad móvil de la cadena SER con José María Sendra y con Jorge Aldea. Jorge, buenas tardes, ¿cómo está el ambiente ahí?
Buenas tardes, Javier. Pues aquí en el número 46 de la avenida de Peña Prieta, en Vallecas, está la sede del barrio del Partido Popular. Es un local pequeño, un pisito que hoy está abarrotado. Esta tarde tienen un acto de afiliados y luego la mayoría se van a quedar a ver el debate juntos. Para vivirlo han preparado una cena fría, básicamente algo para picar y unos refrescos, y me decían que no descartan continuar la fiesta en Génova si Rajoy gana este debate. A mi lado, Javier, está Gema Sanz, la secretaria general del partido aquí en Vallecas. Buenas tardes, Gema.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me decías que es diferente vivir el debate en conjunto, ¿no?, en grupo.
Claro que sí. Esta además es una iniciativa que ha surgido de los afiliados. Nosotros aquí tenemos una base de afiliados y simpatizantes muy activos que nos hacen llegar además las propuestas de la calle. A Vallecas es un distrito muy grande con 260.000 habitantes y lógicamente pues su ayuda siempre es fundamental a la hora de plasmar las necesidades de los vecinos.
Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te voy a pedir la misma explicación que a Juan Luis, la persona del PSOE. ¿Por qué Rajoy va a ganar el debate de esta noche?
Pues mira, yo creo que porque una parte muy importante de una persona y por supuesto de un político es la credibilidad, y por más propuestas que se puedan presentar, cuando hay una serie de hechos que nos demuestran que hay 5 millones de parados, que se han recortado pensiones, que se ha bajado el sueldo a funcionarios, pues ahora empezar a decir que se va a hacer una persona que ha estado en el gobierno, yo creo que no es fácil que la gente le crea.
¿Cuánta gente esperáis esta tarde-noche ahí?
Pues mira, nosotros tenemos la sede llena, es una sede sede, como dice tu compañero, pequeña, hay como unas 60 personas. Uh-huh. Y bueno, pues me imagino que la mayoría de los que estamos ahí, nosotros no hemos preparado nada especial porque tenemos nuestra televisión.
No se anima con banderas, camisetas y tal, ¿no? Como un partido de fútbol, ¿no?
No, es algo que ha salido de la ilusión un poco que tenemos y que estamos depositando en esta campaña, que todos los días estamos trabajando y esa gente es la que estamos ahí. No hemos hecho ninguna convocatoria especial, pero es la gente que participa con nosotros día a día, también a lo largo de la campaña y a lo largo del año en la sede.
Bueno, Gema, pues nada, que gane el mejor.
Muchas gracias.
Venga, un saludo. Decíamos antes, el factor Twitter es muy importante esta vez. Hace 4 años yo recuerdo además que me tocó hacer el segundo de los 2 debates que hubo y recuerdo que iba subiendo cosas a un blog porque no existía Twitter como tal. Entonces toda la activación o subida de fotografías era mucho más compleja, mucho más complicada que ahora. Eso está cambiando radicalmente. De hecho hoy, Javier Bañuelos, buenas tardes.
Hola de nuevo, Javier.
Twitter está que echa humo.
Pues sí, hay que recordar, Javier, principalmente que desde ya pueden seguir las claves, la opinión y la información en el hashtag que hemos creado aquí en la SER, debate en H20. Activo desde primera hora de la mañana. Y Twitter, como dices, echa humo. Mi MLFON, por ejemplo, está ansiosa por ver el debate, que no decidirá su voto, dice. Hay quienes sí están apurando hasta el último momento, como Miguel Navarro 94, que está estudiando ahora mismo, hincando los codos, dice, uh-huh, hasta que comience el debate. Otros están nerviosos, como Carlos Pareja. Decías tú en la portada que el ambiente podría ser casi de Champions. Pues parece que Carlos te ha escuchado y ha hecho el mismo símil, nervioso, pero eso sí dice que le da igual quién va a ganar. Hay cierta indiferencia ahora mismo en algunos tuiteros, quienes hacen sus quinielas, otros critican también el gasto económico que va a suponer este debate, e incluso hay quienes se lo van a perder, como por ejemplo Sara Medina. El debate le pilla en pleno vuelo. Qué penita, dice, le da seguro perdérselo, que en fin, conocerá lo que ocurra según aterrice. Dos cosas más, también nos hemos encontrado con algunos políticos, como por ejemplo Pedro Castro, escribe ahora mismo que Rubalcaba va a denunciar el programa oculto del Partido Popular, y la curiosidad la pone muy interesante. Según un estudio, dicen, a tener muy en cuenta esta noche, quienes mienten casi nunca utilizan el pronombre yo.
Gracias, Javier.
A ti.
Bueno, pues estos son los elementos que tenemos. Alfonso, te quedabas antes con ganas de añadir algo más sobre el debate.
Efectivamente, yo decía que en otras circunstancias, efectivamente, este debate podría hacer cambiar la tendencia de voto de algunos ciudadanos. Pero yo creo que la diferencia entre ambos, entre los dos principales partidos y los dos principales candidatos, es tan grande, yo lo vimos el otro día en los resultados de la encuesta del CIS, que... Bueno, Alfredo Pérez Rubalcaba podrá ganar el debate, pero evidentemente no las elecciones. Y si me permitís, yo he tenido la fortuna, el honor de organizar 2 debates, uno municipal y otro autonómico. No diré el nombre de los candidatos para que no haya suspicacias, pero las exigencias que quieren los candidatos a la hora de la organización del debate es absolutamente...
Pero ponnos algún ejemplo.
Un ejemplo sin dar nombres. Se dio la circunstancia de que en uno de esos debates a tres, uno de los candidatos exigía no encontrarse con su principal rival en las elecciones, de tal manera que hubo que organizar 2 entradas por diferentes puertas en Telemadrid, y organizar, igual que van a hacer en esta ocasión, una horquilla de tiempo, sí, entre la entrada de uno y la entrada de la otra. Bien, pues se dio la circunstancia de que uno se retrasó y la otra se adelantó, y a punto estuvieron de cruzarse, con lo cual habríamos incurrido ahí, y no hubiera sido por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, sino por su poca capacidad de llegar a la hora indicada que se les apercibió.
Y vosotros, y tú, Javier, que sois periodistas, que aquí hay un poco de formación de los gabinetes de comunicación.
Sí, efectivamente.
¿No? Yo creo que normalmente el candidato, y cualquiera, el señor Rajoy, el señor Rubalcaba, plantean con mucho menos detalle todas estas cosas. Y creo que hay, digamos, una dictadura de los gabinetes de comunicación y de imagen que entienden y relativizan hasta el máximo detalle para pensar que eso supone un factor decisivo del voto, como lleva usted una corbata de color verde, rojo, lleva usted una corbata amarilla, bien, como que no se debe llevar por razón de los toros, ya sabéis que dan mala suerte. Pero todo eso me parece que es una parafernalia que deberíamos restablecer la normalidad, ¿no?
Pero es que no le quita, no le quita total naturalidad.
Le quita naturalidad, normalidad.
Al final,
¿no?
la sorpresa que se puede producir esta tarde-noche se va a reducir a una anécdota. Recuerdo, por ejemplo, qué quedó de aquel famoso debate de los primeros del primer debate de los dos que se celebró hace 4 años, aquello de la niña de, Rajoy, que no deja de ser una anécdota. Y al final es que toda la propia estructura con la que se plantea un debate de este tipo, lo que le quita y le resta es naturalidad.
Naturalidad, ¿no? Normalidad. ¿Por qué no se van a encontrar los dos candidatos que se den la mano si lo que el país está pidiendo es que no haya un ganador, sino que ganemos todos? Y yo un apunte con lo que decía Javier antes. Este país demuestra estadísticamente, científicamente, que en los 30 años de democracia hay dos grandes bloques electorales. Hay lo que se llama un bipartidismo imperfecto, con unas otras formaciones que cubren una pequeña parte del Congreso de los Diputados. Está demostrado que entre los dos se reparten del orden de 315 escaños de los 350 escaños que hay en el Congreso de los Diputados. Y el electorado español, yo creo que es lo suficientemente inteligente como para que se está moviendo siempre sin grandes vuelcos, sin grandes oscilaciones. Es decir, es muy previsor en lo que va a hacer. Por lo tanto, ahora probablemente va a haber un cambio político, casi seguro va a haber un cambio político, y este debate va a influir a lo mejor en muy pocos votos. Realmente se dice en sociología electoral que hay a lo mejor 1,5 millones de votos a decidir en la campaña electoral, pero estos dos partidos acumulan 20 millones de votantes. Por lo tanto, estamos hablando a lo mejor de un 7, un 8% de votantes que pueden ingresar a una u otra formación.
Sí, claro, estoy de acuerdo, pero precisamente la democracia, yo entiendo que lo que debe hacer es colaborar en que las mayorías y las minorías...
Pero es un problema del sistema electoral nuestro.
Claro, ¿sabes? Claro, porque yo iba a apuntar ahora, ¿no?
Teoría política,
¿no? Y que también me parece que este despliegue hollywoodiense que nos ha relatado el compañero desde el palacio de Juan Carlos I, quiere decir que me parece que precisamente lo que nos habla es la falta de diálogo que hay entre los representantes políticos. O sea, que estamos acostumbrados a escuchar vómitos de unos representantes políticos contra otros, a través de los medios, a través del Parlamento, y yo creo que hay una deficiencia importante en el diálogo. Y luego, por otro lado, porque Alfonso dice, yo me quedo sorprendido, entonces, ¿para qué se monta este chiringuito de ir a un salón de actos, no? Porque yo las imágenes, yo pensé que iba a ir gente. Si eso va a estar vacío, ¿para qué este numerito?
Bueno, es...
Digo, es que no,
desde el punto de vista...
Sin ironías, es que no lo entiendo, porque imagino, decíamos antes...
No lo entiendes ni tú ni nadie.
¿No? Que habrá estudios donde...
Estudios de televisión
y donde haya
española.
Hasta varias puertas, digo, aquí mismamente.
Pero ya sabes lo que decía, y eso sí que lo corroboro, lo que decía Ignacio, que efectivamente, más que los propios candidatos, son los asesores de los candidatos los que se meten en estas menudencias, en estas guerras que no tienen nada que ver. Mira, si me permitís otra anécdota, en otro de esos debates que me tocó organizar, se les brindó la oportunidad a los candidatos o a los asesores de los candidatos a que visitaran el plató para que conocieran la ubicación de sus líderes, cuál era el color que se había construido el plató, para que los candidatos fueran efectivamente con la vestimenta que consideran oportuna, siempre teniendo en cuenta y sabiendo cuál iba a ser el fondo. De los tres candidatos, de los tres grupos políticos que hacían el debate, solamente acudió uno. Y conoció en directo perfectamente cuál era el color. En el momento era un color, creo que ocre, no recuerdo, creo que era ocre. Bueno, pues esa candidata se presentó con un vestido, traje de chaqueta muy parecido al color del fondo. Bueno, pues ¿quién tuvo la culpa de que la candidata se presentara de ese modo? El director informativo, que en ese momento era yo.
Ya sabes que esto siempre hay que echar a alguien la culpa. Yo lo que he hecho una cosa en falta, y os lo digo a vosotros, a Javier y a Alfonso, que sois periodistas, que es que no haya en nuestra democracia unos debates auténticos en el sentido candidato frente a 3, 4, 5 periodistas plurales de los distintos medios y que se sometan a una batería de preguntas, que en estos momentos es lo que están pidiendo los ciudadanos. A lo mejor los dos candidatos sentados y 5 periodistas que preguntan y pueden repreguntar, y que de alguna manera vosotros sois los que recogéis la opinión pública, sois los portavoces de la opinión pública. Y eso se echa en falta, no se hace en este país.
A ver, voy a aparcar el tema del debate, porque yo creo que tendremos horas y horas, primero para verlo y luego para analizarlo, pero me vais a dejar que cometa una última maldad. Elena Rodríguez, gastrónoma de cabecera de este programa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vale, ¿sabes qué? Buena parte de nuestros compañeros, de nuestros contertulios, lo van a ver en casa, tranquilamente con la familia, así que hemos pensado, bueno, pues ya que estamos en casa, ¿cómo nos alimentamos esta noche? ¿A quién llamamos? ¿A qué servicio pedimos la cena esta noche?
Pues mira, hay varios servicios, la verdad que Madrid está muy cubierta en eso. A mí me gusta gusta mucho personalmente porque lo he probado y funciona muy bien, y llega la comida pues como máximo en una hora, uh-huh. y llega a todos los puntos de Madrid. Hay un servicio que se llama alacarta.com, alacartamadrid.com, y tienes de todo tipo de cocina, o sea, desde cocina china, pues tienes China Crown, desde mexicana, tienes hamburguesas, tienes
italiana. Toma nota, Alfonso, toma nota, no, estoy diciendo a Alfonso que tome nota.
Estoy tomando nota por esta noche.
Sí, sí, tienes de cocina tradicional de tipo tapas, tienes japo, tienes de todo. Y llega muy bien a casa, y con restaurantes, pues desde que quiera una hamburguesa, pues tienes Alfredo's Barbacoa, que es un clásico.
Buenísimo,
buenísimo. O la cocina china de China Crown, o tienes pues desde las hamburguesas de Oven 180 y todas sus tapas, la cocina tradicional de un lugar, que es tipo riojana. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que tienen.
Si con esto ya no hemos conseguido que la gente vea el debate, en fin, ya no sé qué podemos
Mira,
hacer.
Mira, yo voy a hacer una recomendación que me vais a matar, pero lo mejor hoy es salir a cenar fuera.
Bueno, no sé si es la mejor recomendación.
Lo siento, es lo que voy a hacer.
Bueno, Elena, pues disfruta de la cena.
Exactamente, un besito.
Un beso fuerte, buenas tardes. 7:46, ahora sí hacemos un alto en el camino, y a la vuelta, ojito que se puede estar acercando un nuevo tarifazo en los transportes públicos en Madrid.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti y queremos celebrarlo con regalos, descuentos, sorteos y promociones especiales en todos nuestros productos. Cavafis, suministro integral para oficinas, papelería, libros de texto, sellos de caucho, ofimática, impresión digital, fotocopias, consumibles de informática, servicio a domicilio. Te esperamos en calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
A ver, que nos quedan 10 minutos de programa y tenemos otras cuestiones, debate al margen. Hoy se ha reunido el Consejo de Metro de Madrid, se han discutido los recortes en el suburbano, se van a recortar en gastos para el próximo ejercicio. Además, en esa reunión ha estado el portavoz socialista en materia de transportes, que es José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, se recorta un 4%, si no me equivoco, el presupuesto, y una de las rebajas más importantes está en publicidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, realmente en publicidad se podría suprimir toda la partida que hay destinada a tal efecto, porque yo soy de los que piensa, para empezar, que tenemos un magnífico metro en Madrid, lo que pasa es que hay que gestionarlo mejor, y que al ser un magnífico servicio, pues no hace falta publicitarlo, con lo cual se podrían ahorrar otros 3 millones de euros tranquilamente. Es cierto que se ha reducido el gasto en publicidad al 50%, pero a mi juicio se podría reducir muchísimo más.
Hay recortes en otras partidas, yo no sé si podemos resumir por lo menos las más importantes.
Sí, hay, por ejemplo, recortes en asistencias técnicas, recortes en materia de seguridad y en materia de limpieza. Pero lo que yo no veo por ningún lado todavía, y pese a las promesas del señor consejero de Transportes, es que haya recortes en lo que es el organigrama de directivos. Es decir, que haya recortes en el dinero que, por así decirlo, se llevan los directivos de Metro de Madrid. Yo creo que es un organigrama excesivo para las necesidades de Metro de Madrid, y ahí no he visto ningún tipo de recortes. Yo espero, y así seguiremos desde mi grupo defendiéndolo, que también se recorte este capítulo.
En cualquier caso, sigue bajando, sigue descendiendo el número de viajeros en metro. Esta caída está directamente relacionada con la crisis económica, ¿verdad?
Vamos a ver, ¿cabe otra explicación? Claro,
¿no?
Sí. Yo no voy a negar la evidencia. Efectivamente, la crisis económica tiene algo que ver. Pero también tienen que ver lo que antes le decía, la mala gestión de Metro de Madrid por parte de sus gestores. Y además, no se está incentivando adecuadamente el transporte público. No estamos adoptando métodos imaginativos. Simplemente, cuando hay disminución de los ingresos, se aplica una subida de tarifas desmedida, como la que ha ocurrido este verano, y con eso pretendemos solucionar el problema, cuando no es así. Hay que buscar otras vías de financiación, y lo que no es de recibo, por ejemplo, es que en una sociedad como la española, en un estado aconfesional, se regale hasta el 80% del importe del billete a los peregrinos de una determinada confesión religiosa. Es decir, por un lado subimos de un modo desmedido las tarifas, y por otro se hacen regalos a una determinada confesión religiosa. Pues esto no es así, esto no es coherente.
Al hilo de esto, los sindicatos temen que esta caída de viajeros se termine compensando con un tarifazo otra vez. ¿Qué puede haber de cierto en esto? ¿Es posible que haya un tarifazo a fin de año?
Mire usted, no sería la primera vez que esto sucede. En el año 2008, la Comunidad de Madrid ya aplicó una doble subida de tarifas a lo largo del año, con lo cual deberíamos estar todos en guardia para que esto no suceda, porque si después de una subida del 50%, como la que ha tenido lugar en el mes de julio, asistimos a otro tarifazo, sería ya algo inasumible. Hay que buscar, ya digo, vías para que los ciudadanos utilicen el metro. Por ejemplo, no puede ser que un parado que se quede sin ningún tipo de prestación por desempleo tenga que pagar la misma tarifa que un señor que tiene empleo. Hay que buscar, repito, nuevas fórmulas e incentivar sobre todo de un modo claro el transporte público.
Sé que no tiene relación directamente con el metro, pero apelo a su condición de portavoz socialista en materia de transportes. Va a desaparecer la línea de cercanías que llevaba al parque de la Warner. ¿Podrían desaparecer otras líneas no rentables o sufrir algún tipo de alteración en los horarios, por ejemplo?
Pues podría ser, perfectamente. Ahora mismo están en plena negociación el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad por el traspaso de las acciones de Metro de Madrid. Nosotros no queremos pensar que esto en el futuro implique o la privatización de Metro de Madrid, o lo que sería casi peor, la privatización o el cierre de algunas líneas. Eso no es el camino, ni muchísimo menos.
José Manuel Franco, que creo que le he colocado en una reunión en la que no ha estado.
En la que no ha estado, pero bueno, no quería enmendarle la plana porque...
Hágalo sin problema además. Yo nada, lo matizo y lo rectifico.
Nos equivocamos todos, y aunque no he estado, sí tenía información, y bueno, que es lo importante.
Bueno, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid.
Buenas tardes. Ha sido un placer.
Un saludo.
Muchas gracias.
Os pido una reflexión rápida de la que se nos viene encima. Cae poco a poco el número de viajeros en metro, sea por la crisis, sea por la gestión, por lo que sea, esto hay que compensarlo de algún modo. Y los sindicatos, el PSOE también, bueno, en fin, se empiezan a temer casi lo peor, y es que nos metan otro palo cuando llegue el mes de diciembre, pensando ya en las tarifas de enero. Alfonso.
Sí, yo poco más tengo que añadir, porque coincido en el análisis con lo que decía este portavoz. A mí me parece muy preocupante que a falta de ingresos, por falta de viajeros, por disminución de viajeros, pues esa falta de ingresos se compense con un incremento desorbitado de las tarifas, como hemos visto y estamos viendo que es la única idea que suele tener el gobierno de Esperanza Aguirre para equilibrar los gastos en el metro y en la red del Consorcio Regional de Transportes.
Ignacio.
Bueno, yo soy un defensor del Metro de Madrid en el sentido de que tenemos un metro excelente y muy barato. No hay ningún lugar del mundo donde el metro al aeropuerto cueste, como en Madrid, un suplemento de un euro. Y tampoco hay ningún lugar del mundo donde te muevas por toda la red de metro con un único título de transporte, porque en todas las grandes ciudades hay distintos anillos y conforme te alejas del anillo central se incrementa el coste. Tenemos una red de metro muy barata, muy buena y excelente. Ahora bien, lo que es indudable es que hay que buscar nuevas medidas para incentivarla. Y esas, yo creo, están más vinculadas a la reducción del transporte privado en el centro de la ciudad.
Javier, muy breve, que nos vamos.
Como toda economía doméstica, a lo mejor lo que hay que ver es que si hay menos ingresos, por las razones que sean, lo que hay que hacer es bajar los gastos que a lo mejor los dirigentes de esas empresas tienen, por ejemplo.
Bueno, pues nada, aquí a disfrutar del debate de esta noche.
Con palomitas de maíz.
Lo tenemos todo ya listo, así que...
Con pulpo a feira y con callos a la madrileña.
Ese no es un mal menú, ¿eh?
Bueno, son los candidatos.
Pero indigestivo como probablemente lo sea el debate.
Bueno, ¿cómo sois? Primero vamos a verlo, ya reflexionaremos mañana sobre el resultado de ese debate. Gracias a los tres y buenas tardes, hasta el próximo lunes. Y nosotros nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.